invitado. Está en línea Miguel Sedop, el ministro de Educación. Tengo el lleno de preguntas, ministro. Sí. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andas?
La tenemos.
Buen día. Es poco académico, pero la verdad es que más gráfico.
Efectivo. No hay que ser tan gráfico, claro. Pero bueno. Para un lunes está bien. Entonces, ¿Cómo va
a ser el regreso a clases presenciales? Nos enteramos ahora de que no van a ser obligatorias en el primer trimestre. ¿Eso qué significa? Sí. ¿Cada padre podrá optar por enviar o no a su hijo?
Claro, la situación es esta. Nosotros vamos a comenzar las clases y tenemos la posibilidad del dictado de clases presencial, virtual o mixto, de acuerdo a la resolución que 370 el año pasado del Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, consideramos prudente que en este reinicio, que tiene que ver con salir de un año sin presencialidad y darle seguridad sanitaria a los padres, dar la misma posibilidad que dimos el año pasado cuando regresamos a terminar para los quinto y sexto, la no obligatoriedad, ¿no?, en la concurrencia a la presencialidad. Uh-huh. Creemos igualmente que esto es un paso, obviamente, no va a continuar, sino que va a ser un tiempo para que también podamos dar seguridad sanitaria a los padres y los chicos puedan concurrir, porque la idea nuestra es tener una presencialidad plena durante todo el ciclo lectivo 2021.
Es decir, ¿no?, vamos a la presencialidad plena. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le puede llevar evaluar las condiciones, por un lado, de las escuelas que están mal, ministro? Están mal. El otro día pasé por la 550 en la ruta 7, camino a 25 de Mayo, en el límite con Salto Encantado. Había que correr los yuyos para ver el edificio. Pero bueno, se lo dejo para que ya mande una cuadrilla a limpiar.
Pero ya la mandaron, ¿eh? No tengo la foto, pero me parece que te adivinaron.
No, estuve el sábado.
Hoy comenzaban, porque obviamente no tiene sentido cortar los yuyos el 10 de diciembre. Si vamos a empezar las clases más.
Claro, no, pero ¿sabes lo que
también es una situación?
Uno se pregunta en el sentido común. Hubo 8 o 9 meses de no presencialidad, era el momento oportuno, porque el director puede abrir la puerta, el portero puede ir a trabajar, era el momento oportuno para que las escuelas estén en buenas condiciones, ¿no?
Yo tengo una salvedad. En principio, hasta agosto del año pasado prácticamente tuvimos la imposibilidad de trabajar. Hubo distanciamiento, no pudimos realizar dentro del esquema del ministerio, al no tener concurrencia de personal, todos los trámites necesarios para llevar adelante, por ejemplo, las licitaciones, que son obligaciones legales, que tienen que ver también con obligaciones que tenemos que cumplir para poder darle seguridad financiera al ministerio y, sobre todo, en el supuesto de que el Tribunal de Cuentas tenga que evaluar la gestión nuestra. Yo tengo también todos los papeles y todas las obras que hago. Por lo tanto, vos sabés que esa cuestión, no en un año complejo como el año pasado, no fue posible durante la mayor parte del año. Y una vez que pusimos en marcha, empezamos a trabajar. Eso es como primer, no es una excusa, pero sí es un dato de la realidad. Segundo tema también, las propias empresas nos han dicho que hubo problemas con los materiales, la producción de insumos y materiales que fueron demorándose por el tema de los costos, del aumento de los precios, en algunos casos el desabastecimiento, que también demoró. Y más allá de eso también, estamos trabajando, sabemos que hay escuelas en las cuales es necesario, lo reconocimos, lo dijo el gobernador, lo digo yo siempre, no estamos negando la realidad, pero sí también estamos reconociendo que más del 90%, te diré un poquito más, de los establecimientos educativos de la provincia están en óptimas condiciones para el regreso. Es decir, obviamente falta en algunos casos, por ejemplo, de escuelas que se han quedado sin agua por la sequía. Se secó el pozo, se quemó la bomba y se llenaron de barro las cañerías. Sí. Entonces, no es que no tuvieran agua. La situación de esa sequía tan larga que tuvimos, que afectó, tuvimos emergencia hídrica, ustedes lo saben.
En muchos municipios,
En muchos municipios. Mm. Eso también impactó en escuelas que se tuvieron que quedar sin agua y tuvimos que hacer todo eso.
Usted anunció, Miguel, se van a invertir 770 millones para poner las escuelas en condiciones. Lo que pasa es que también apremian los tiempos, porque hoy estamos a 8 y el 22 tiene que volver las maestras a la escuela a preparar, a hacer la antesala de la vuelta a clases presenciales, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero algo que el anuncio de los 700 millones no es que nosotros decidimos, el gobernador decidió la semana pasada invertir ese dinero, ¿eh? Se viene invirtiendo 44 escuelas terminadas nuevas para inaugurar. laburar con edificios escolares impecables. Uh-huh. Es decir, que tiene que ver con un desarrollo. La obra en las escuelas no es como puede ser la situación de repartir, por ejemplo, vamos a repartir insumos de limpieza y de higiene, que lo podemos comprar y enviar en 2 semanas, por decirte algo. Uno sabe que las obras implican un desarrollo, es un proceso en el cual se tiene que ir trabajando y constantemente estamos trabajando.
Ah, ese monto del que usted habló es la inversión que ya se está haciendo más.
Se está haciendo desde el año pasado, claro, sí, se está haciendo. No es que vamos a, de ahora en mano, encendimos la luz y dijimos, uy, vienen las clases dentro de un mes, vamos a trabajar. No, venimos trabajando desde hace bastante, hay obras terminadas. Hay tanques de agua que se han instalado, se han hecho perforaciones, se han hecho baños nuevos, se han hecho conexiones de luz nuevas, se están haciendo aulas, se está estableciendo digamos el lugar sanitario. Estamos trabajando mucho con los municipios en lo que tiene que ver con la limpieza, como decís vos.
O sea, va a haber sorpresas para bien y no sorpresas para mal cuando se vuelva a la
clase. Yo creo que sí. Tenemos que considerar que las escuelas que van a empezar son las que están en óptimas condiciones y que estamos trabajando para que todas lo estén. Y la verdad es que se está trabajando muy bien. Está trabajando no solamente la UCEP de nuestro ministerio, sino también IFRODA, está trabajando la división de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la provincia, está trabajando el IMAS, y están trabajando los municipios en una gran acción coordinada con nosotros, no solamente en la limpieza de los tanques, por cierto, que es muy importante, después de un año prácticamente sin uso, de las escuelas, sino también en esto que decís vos, en cortar el pasto, en la limpieza y en el acompañamiento para el regreso, con los centros de revinculación que empezamos la semana pasada, para que los estudiantes que estuvieron desconectados el año pasado tengan este mes de revinculación con la escuela, de recuperación de contenidos, para que en el mes de marzo de 2021 al menos tengamos la misma cantidad de alumnos que empezaron en marzo.
¿Cómo les está yendo con la reseducción de los desertores escolares? Que, ojo, uno dice desertores escolares y parece que fueron infractores. En realidad se fueron porque no tenían conectividad, porque no tenían computadora, porque no conseguían los cuadernillos, porque los desalentaba la misma situación. Porque que nos enseñe papá y mamá, que muchas veces tiene menos instrucción, no es lo mismo a que nos enseñe la MAE. ¿Cómo están reatrayendo esos chicos a la escuela?
Bueno, en primer lugar, me gusta que le des esa importancia, que es la misma importancia que le damos nosotros, porque justamente son los más vulnerables, estos chicos que por ahí, porque no tenían conectividad, no tenían el estímulo familiar para la continuidad, se han desvinculado a la escuela. Son aproximadamente un 10% de la matrícula y los tenemos identificados.
Mire que Colita Galarza dijo un 20% el presidente del Consejo General de Educación.
Sí, sí.
Dice que se le cayó una sota ahí.
No, depende del tipo de evaluación que hagamos, porque podemos decir que en realidad el 20 es aquellos que, el 10 es los que no han tenido ningún tipo de conexión, o sea, que se han desconectado absolutamente. El 20 es los que han tenido al menos alguna conexión. Yo considero que los más vulnerables, los más, los otros están regresando de alguna manera, porque ven que hay todo un movimiento y los propios compañeros nos están saliendo.
Chico que no tenga conectividad, Miguel, ¿a dónde va a ir? ¿Ese chico va a tener que ir a la presencialidad?
Tenemos el centro de revinculación, justamente, va a trabajar de dos maneras. En este mes de febrero y los primeros días de marzo, en este nuevo, esta reconexión con la escuela, ¿no? Aquellos que no han tenido y que vayan, hay uno por municipio. Un gran trabajo de los intendentes, que agradezco, no me canso de agradecer, porque la verdad es que se han puesto a disposición los espacios maker, los puntos digitales, algún Zoom, algún lugar de la cooperativa, pero un espacio con conectividad, con computadoras, con espacio para que tres referentes pedagógicos y tecnológicos se encarguen de la...
¿Ese es un espacio físico extraescolar? Digo, ¿va a funcionar en un Zoom municipal, en un salón comunitario?
Exactamente, esa es la palabra, es extraescolar. Entonces va a funcionar de dos maneras. Primero de reconexión y durante el año va a funcionar de lugar de conectividad para que los estudiantes que no la tengan en sus casas. Y va a seguir funcionando y vamos a tener un espacio alternativo de conectividad para que los estudiantes puedan trabajar desde la virtualidad en caso que lo necesiten.
Otro tema caliente, que hasta si usted quiere parece doméstico, pero en el caso de Misiones no, porque mucho se debatió. Usted dijo se van a nombrar 300 porteros, porque en algún momento también se insinuó, podría ser personal municipal, pero claro, todos los días mandan uno nuevo y uno no sabe si no es un vehículo de contagio. ¿Va a haber porteros fijos? ¿Todas las escuelas van a tener personal de maestranza?
Todas las escuelas que necesiten portero lo van a tener, es una promesa del gobernador, lo dijo, ya lo sabíamos nosotros obviamente, lo anunció el fin de semana. Aproximadamente la cantidad son de 300, es un nombramiento inédito, diría histórico, en la historia de la provincia, una recuperación de esa manera, y tiene que ver también con la visión de cuidado que tiene el gobernador de la situación epidemiológica, ¿no? Consideramos que es clave. Pero también, vuelvo a lo que dijiste de los municipios, vamos a continuar en el caso de ser necesario también con el acompañamiento de los municipios en algunos tareas puntuales, como puede ser la limpieza de los tanques, el cuidado exterior de las escuelas, alguna limpieza general que se necesite, que exceda por ahí el trabajo del portero.
Los, ¿no? Chicos no van a, los chicos no van a convivir con albañiles, plomeros, electricistas, digo, porque si estamos armando una burbuja sanitaria y tenemos una persona conectando un ventilador de techo o un fluorescente en el aula, de alguna manera...
Están haciendo eso ahora y están haciendo hace bastante tiempo en lo que necesiten hacer, y obviamente las escuelas que van a vivir son las escuelas que van a estar en condiciones.
Está bien. El lunes primero de marzo, ministro.
En principio ese es el día.
Sí, me pongo el guardapolvito, mamá y papá me llevan, a lo mejor por sus medios, en un transporte escolar, ese es otro tema medio vidrioso. Estamos en la puerta de la escuela. Cuando entre el niño, ¿qué protocolo va a tener que seguir hasta poder entrar al aula?
En primer lugar, las familias tienen que enviar a sus hijos que estén medianamente, digamos, si tienen una situación en la que pueden considerar que esté en una situación, por ejemplo, con fiebre, o en una situación de enfermedad, obviamente no lo envía.
O que esté aislada la familia, sí.
Exactamente, o que esté aislada la familia, obviamente ese chico ya no va a entrar. Una vez que entre, va a concurrir a su aula, ¿sí? con la desinfección correspondiente, con la limpieza de las manos, y va a tener la organización que tenga que ver con su grado, con su curso completo, no dividido, porque por ahí se ha dicho que íbamos a dividir los cursos en dos, entonces la mitad iba a ir una semana, la mitad otra, no. Vamos a dividir, en el caso de ser necesario, la escuela en dos, ¿no? Es decir, pero los cursos van a ir completos.
A ver, ahí no entiendo, tengo un curso de 42 chicos, tercer grado.
Ese curso de tercer grado de 42 chicos va a estar los 42 chicos en un ámbito completo que permita que estén los 42 juntos.
Ah, los 42 en una misma aula.
Por ejemplo, en el salón de actos.
Ah, bien.
No en el aula, respetando el distanciamiento, o en el patio cubierto, o en el Zoom, o en un espacio, o en un par de espacios necesarios. Pero porque vamos a duplicar el espacio que va a tener la escuela. Porque si yo divido, digamos, a grosso modo, si tengo una escuela que tiene óptimo lugar para 500 estudiantes y van a ir 250, obviamente que tengo el doble de espacio para cada uno.
¿Van a volver las clases a la Paula Albarracín? Digo, en tanto y en cuanto se pueda hacer, porque las condiciones acompañen. ¿Clases abiertas en los patios se va a hacer?
Sí, es posible, sí. Sí, si tienen un espacio para eso. Se han hecho el año pasado, se han hecho, para que estén todos juntos.
Ministro, tengo que ir a las noticias. Se queda un minuto con nosotros, comparte noticias Radio Mitre, y cuando volvemos le hago un par de preguntas más, porque hay incertidumbre y respuestas que la gente está esperando. ¿Le parece?
Ningún problema.
Gracias
ningún
por
problema.
La paciencia.
Escucho las noticias.
Vamos a las noticias.